artista de moda. Donde los artistas se encuentran con vos. Conducen y preparan Gustavo Otero, Germán Serain y Boris. En los anuncios, Gladys Pierpaoli.
Comenzamos una nueva edición de Artista de Moda aquí en Radio Nacional Clásica. Lo saluda Germán Serain, como todos los viernes. Está Analía Pinat, va a estar sentada en un momentito más en los controles y en la producción de aire, Yania Díaz. Y hoy vamos a tener un programa pleno de músicas argentinas, pleno de estrenos también y novedades, pero bueno, se lo voy a ir contando de a poco. La industria discográfica de un tiempo a esta parte viene teniendo como grandes cambios. Uno de esos cambios es que el disco físico como tal ha entrado en una dimensión que uno... Yo no me atrevería a hablar de una futura desaparición o no, porque por otro lado el formato del vinilo ha vuelto a aparecer, pero las plataformas digitales permiten la expansión a una serie de contenidos que por ahí en otras épocas hubiera sido complicado acceder. Hoy uno entra a las plataformas y realmente el abanico de posibilidades en cuanto a qué escuchar es muy amplio. Pero siempre aparecen sorpresas, gratas sorpresas, y hoy vamos a arrancar el programa con una de ellas. Me acompaña Melina Marcos, una joven y excelente pianista, y estamos de estreno. Hola, Melina. Primero que nada, bienvenida nuevamente a Artista de Moda. Y hoy, como dijimos, con un estreno, porque hoy sale el disco que grabaste para Virtuoso Records al mundo digital, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal, Germán? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. La verdad que sí, estoy muy emocionada. Estoy muy contenta, pero también muy emocionada. Hoy... se lanza el... Yo no le digo ya más disco. Me dijeron no le digas más disco.
Álbum.
Un álbum.
Claro.
El álbum que, como vos dijiste, ya no se va a lanzar en formato físico. Va a estar solo disponible en plataformas digitales, en uh-huh. todas. Compositoras argentinas, 2 siglos de música, se llama.
El hecho de que no esté en material físico tiene también su ventaja, porque digo, uno antes preguntaba, ¿y dónde se consigue el disco? ¿Dónde está? ¿A qué lugar geográfico tengo que ir para hacerme de una copia? Y hoy es una presencia general, en cualquier parte del mundo en que vos estés y tenés conexión a una computadora, tenés acceso al material, eso es fantástico.
Sí, tal cual, como vos decís, yo además tengo un montón de amigos, de conocidos que no viven en este país y para los cuales hubiese sido imposible acceder al material, y hoy me levanté, por ejemplo, a la mañana con mensajes de amigos en Europa saludándome, que habían escuchado, que les había gustado mucho, y eso también es muy lindo. Si no, ¿cómo le hubiera llegado todo?
A mucha gente le va a llegar hoy la noticia de que el disco está y vamos a estar compartiendo aquí lo que podamos del material incluido. Gladys Pierpaoli, muy buenos días, la saludo también a usted.
Bueno, bienvenido a la Argentina, Germán Serain. ¿Cómo les va? Me encantó lo que hablabas recién, esta cuestión de en cualquier parte del planeta uno puede acceder a la música. Ayer justamente hablábamos de vos, Germán, en Artista de Moda, uh-huh. y decíamos justamente tu enorme gusto por los álbums y esta posibilidad de encontrar en las plataformas algunas cosas que no están tampoco de manera física, los que nos gustan tener los discos físicos o los libros físicos, y este acceso fantástico a todo.
Y esta proliferación de materiales nos permite también acceder a cosas realmente curiosas, raras. Digo, en otro tiempo, cuando alguien tenía que especular con, bueno, voy a editar un material, y por ahí la inversión de dinero era, bueno, voy a ir a lo seguro. ¿Qué hago? Bueno, otra edición de las cuatro estaciones de Vivaldi, por decir algo, ¿no? Y hay infinidad. Y realmente hay muchísima música. Yo hace años que trabajo en el periodismo musical, cultural, y me sigue asombrando la cantidad de música, de músicos, de compositores, de compositoras que no conocemos. Que uno dice, bueno, ¿dónde estaba este material que nunca antes se me cruzó un disco con estas obras? Entonces, empecemos a hablar de este disco que tiene música de cuatro compositoras argentinas, concretamente Irma Urteaga, Magda García Robson, Ana Carrique y Cecilia Torrá. Celia, perdón, Celia. Corregime en voz alta.
Ah, bueno,
en voz alta, sí, Celia Torrá. Salvo los nombres de Urteaga y de Torrá, yo a las otras compositoras jamás las había escuchado nombrar. Muchísimo menos había escuchado su música. ¿Por dónde te gustaría escuchar, por dónde te gustaría empezar a escuchar tu propio disco junto con nuestra audiencia?
Mira, a mí me gusta, para empezar, ¿por qué no? El preludio pampeano de Ana Carrique, que en general, para los que saben de música, los preludios son piezas que anteceden al resto de las piezas, aunque después, a lo largo de la historia de la música, empezó a tener significaciones poéticas de otro estilo, se transformaron en piezas en sí misma, originalmente nacen con ese sentido de anteceder a otras piezas. Así que,
¿por es qué? Una muy buena lección. La escuchamos. Thank you. Y con este preludio pampeano de Ana Carrique comenzamos a compartir este flamante, recién salido nuevo disco de Melina Marcos, dedicado a compositoras argentinas, dos siglos de música, un disco que esta mañana se dio al público y que está incluido dentro del catálogo de Virtuoso Records. Y hacía rato que tenía ganas de invitar al programa a los responsables de Virtuoso Records, Miguel Zagorodny y Julie Consigli, porque realmente el trabajo que vienen haciendo en la edición, la recuperación, la edición, la difusión de las músicas y los músicos argentinos es realmente notable. Así que, Miguel, Juli, bienvenidos a Artista de Moda. Y felicitaciones sobre todo por este estreno en particular, que nada, hace apenas unas horas está ahí disponible para que todo el público lo pueda escuchar en plataformas. Algunas preguntas que me van surgiendo, algunas tienen que ver con el disco puntualmente, otras con el sello. Miguel, contanos, ¿cómo nace Virtuoso? La filosofía uno ya más o menos viendo el catálogo la tiene presente, pero contale al público qué, por qué, cómo.
Bueno, Virtuoso nace hace aproximadamente 5 años, de una idea un poco loca que se nos ocurrió con Juli, veíamos, los dos trabajábamos de antemano en lo que es cercano a la música clásica, yo desde lo técnico, grabando, haciendo amplificación de instrumentos de orquestas, en recitales, y Juli más desde la parte de producción de espectáculos y bueno. Y se nos ocurrió esta idea porque veíamos que había como un vacío, como que había muchos músicos que no, de la música clásica, por supuesto, que no lograban poder llegar a grabar un disco o poder trascender la frontera de lo que era, por ejemplo, Buenos Aires o sus lugares o sus provincias. Y nada, bueno, surgió a raíz de... yo fui a hacer unos cursos a México y a Estados Unidos de grabación de música clásica con gente en ese momento de la Deutsche Grammophon, y me di cuenta que ellos allá hablaban mucho de discos grabados en estudio y no tanto de conciertos grabados, que era lo que yo más veía que había acá en Argentina. Entonces, volví con esa idea y le comenté a Juli de hacer un sello y un lugar en donde poder grabar de la manera como se graba en otros lugares del mundo, en estudio o en un teatro, pero no durante la función, sino...
con público, claro.
Claro, con una grabación más cuidada, parando, editando, con equipamientos de última generación como se graba en otros lugares... Y bueno, ahí fue la semillita y empezamos a trabajar en eso, y por suerte tuvimos muchísima respuesta buena de parte de los músicos y de la gente, que al principio todos nos decían están locos, pero bueno, ya nos ganamos 2 Gardel, tenemos un montón de discos que están en preparación para salir, y bueno, hoy estamos felices por... el lanzamiento de Melina, que es un disco genial. Y bueno, otra de las características del sello es que le apuntamos a que los discos tengan composiciones argentinas o latinoamericanas. Ese es un poco nuestra exigencia para con los discos. Podemos sacar discos que tengan compositores europeos o de otros lugares, pero en realidad nuestro...
el eje es que haya una presencia argentina o latinoamericana. Sí, esto se ve simplemente repasando los títulos. Muy bien. Y Melina, antes de seguir adelante con el programa, ¿Qué debería saber la gente de Ana Carrique, esta compositora que acabamos de escuchar? El Preludio Pampeano es la única pieza de ella. En realidad, a ver, me corrijo. Dijimos, son cuatro compositoras, pero de las cuatro compositoras, en tres casos estamos ante presencia o de suites o de una sonata en tres movimientos. Entonces es la única compositora que tiene un único track en el disco, ¿no? Este preludio. ¿Cómo llegaste hasta esta composición?
Bueno, mira, te cuento. Ana Carrique, bueno, a muchos les puede resultar desconocida, pero en su momento fue una compositora importantísima. Esta pieza, el Preludio Pampeano, apareció en una recopilación que hizo la musicóloga Silvia Glosser. El libro se llama Música en la Prensa. Y lo que trata es que un diario, el diario La Prensa, editó un montón de partituras de compositores. El diario les pagaba a los compositores para editar su música, una recopilación de piecitas. Impresionante, hay un montón de piezas.
Yo hice, ¿de qué estaríamos hablando más o menos?
En la década entre el 30 y el 40.
Otro país, claramente.
Y les pagaban bastante. Me acuerdo que es como que te diga a día de hoy un equivalente a, no sé, 400, $500, una cosa así, por unas piezas que tienen 3, 4 páginas. Si lo comparamos con el esfuerzo que hacen hoy los compositores, ¿no? Para difundir su música, y lo ponemos en perspectiva del contexto que estaba pasando antes, ¿no? Que el diario le estaba pagando. Y era, en total eran, no sé, más de 20 piezas.
No solamente llama la atención que un diario, digamos, financiara. A mí me llama antes la atención otra cosa, que es que un diario publicase partituras, porque eso habla de una sociedad que estaba lista como para leer música, que probablemente tenía un piano en la casa. Esas partituras tenían un sentido. Hoy, de pronto, los diarios acompañan un disco, pero porque se supone que la gente escucha música en su casa. Entonces, eso también habla de una educación musical en la sociedad de Buenos Aires de aquella época, que por ahí hoy ha cambiado. No sé si para mejor, para peor, no me meto ahí, pero que evidentemente es otra perspectiva, ¿no?
Sí, además, bueno, no solo eran partituras de piano, había muchas de canto y piano. Uh-huh. Y las partituras no eran fáciles, eran bastante complicadas, con lo cual a mí me hizo pensar que el nivel del amateur promedio que tocaba estas piezas en su casa era muy alto, era muy alto.
Juli, contanos un poco cómo es la selección artística. A ver, ¿cómo llega este disco de compositoras argentinas a Virtuoso?
Bueno, no, nosotros conocemos a Melina a través de otra artista que está en nuestro sello, que es Natalia González Figueroa. Bueno, Natalia nos remite a
la ganadora, digámoslo, la ganadora del premio Gardel. Antes había el otro, era de Horacio Lavandera.
Sí, 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 la flamante ganadora. Bueno, ella nos pone en contacto con Meli y bueno, empezamos a tener conversaciones, obviamente por Zoom, porque estábamos medio todavía en tiempos pandémicos. Y la verdad es que nos interesó mucho el repertorio porque rescata compositoras argentinas. Eso es algo que a nosotros, como decía Miguel, nos interesa mucho. Y bueno, nada, también era como un primer disco y empezar a darle toda una vuelta. Eso también nos interesa, como poder darle la oportunidad a gente que quiere mostrar su trabajo, ser como un poquito también el semillero de eso, ¿no? De poder abrir las puertas y decir, bueno, muestren su trabajo. El disco de Melina es increíble, hoy lo escuchamos de nuevo. Yo anoche estuve posteando, esperé hasta las 12:02 para que apareciera y postearlo. Pero bueno, es un poco eso. Tratamos de que nuestro repertorio tenga esa como que se refleje lo de la composición de gente de Argentina y de Latinoamérica. Y este disco en particular, son todas mujeres, también nos interesaba mucho poder mostrarlo. Uh-huh. Así que bueno, un poco es por ese lado que nosotros estamos interesados en el AIR, que es lo que se dice ahora en los sellos discográficos. Así que un poquito va por ese lado, de poder recuperar el patrimonio también, ¿no?
Uh-huh. Me parece muy, muy justo y necesario todo esto. Y por ahí se me ocurre, porque uno lee por ahí opiniones, comentarios en foros y demás, y uno se ha cruzado con alguna opinión en el sentido de uy, ¿qué pasa? Ahora está la moda de las compositoras y de las mujeres y demás. Y durante tanto tiempo en el arte, no solamente argentino, universal, la figura de la mujer ha estado tan relegada que no cabe sino celebrar el rescate y la revalorización.
Mira, hoy justamente estábamos hablando con Miguel que en nuestro sello hay muchas artistas que son mujeres en realidad. Uh-huh. Y también hay mucha obra de mujeres. Y me parece que es lo que vos decís también. O sea, hay tanto material que todavía no está editado, no está mostrado, que, qué sé yo, que está bueno también poder empezar a socializar eso, a poder compartirlo, ¿viste? Uh-huh. Entonces, igual nada, para nosotros es siempre un ida y vuelta con el artista. Nosotros discutimos el repertorio con el artista, hay veces que hay cosas que no nos gustan y lo volvemos a conversar, el artista se pone creativo y arma un repertorio que está bueno y nos lo vuelve a traer. Me parece que en este caso, de este disco en particular, nos gustó el repertorio de movida, pues no lo discutimos mucho, la verdad. Así que, nada, nosotros felices de tener este disco y a Meli en el catálogo. Así que, gracias por confiar.
¿Con qué vamos a seguir, Meli?
Y a ver, mira, a mí me gusta mucho la pieza de Irma Urteaga.
Ajá, Aire, Ayer del Buen Aire.
Ayer
del Buen Aire, que, como dijimos antes, es una suite en tres movimientos. El primer movimiento tiene como título Entonces, el segundo es una milonga y el tercero un tango. ¿Cómo llegaste hasta esta obra en particular?
Mira, tengo súper lindos recuerdos de esta pieza. La primera vez que la toqué, me encargaron de la Asociación Argentina de Compositores tocarla en un homenaje a Irma Urteaga, un homenaje en vida, cosa que es muy raro que se haga. Se hizo en la Usina del Arte, fue muy lindo, yo pude conocerla también a ella. Así que en primer lugar llegué a la obra por medio de ellos y después trabajé mucho para el Foro Argentino de Compositoras tocándola, la toqué en varias presentaciones y la última, que no se hizo, se suspendió por pandemia el domingo antes de que se cerrara todo. También la iba a volver a tocar para ellas en el CCK. Bueno, no se pudo dar, pero bueno, también le estoy muy agradecida a ellas por darme la posibilidad de haberla tocado tanto. Es una obra que a mí la verdad que me gusta mucho. Ella fue una gran pianista, no solo gran compositora, sino gran pianista.
Antes de escuchar la música de Irma, quiero destacar algo que es también muy importante, y es el cómo fue posible financiar este material. Coméntalo vos, qué es lo que corresponde.
Vamos a agradecer al INAMU. El año pasado ellos hicieron una convocatoria para subsidios, becas, para grabar en cuestión. Argentina Florece se llamaba la convocatoria. Uh-huh. Así que bueno, yo presenté un proyecto, una propuesta, y bueno, ellos por suerte la aprobaron, así que recibí el financiamiento y gracias a eso pude grabar completamente el material.
Esto no es solamente una cuestión formal, que lo traigo como una formalidad, sino que después lo vamos a conversar seguramente conmigo y con Yuri. El asunto de grabar un disco implica costos y el problema de cómo se financia esto. Si el artista tiene que él mismo poner su dinero, si un particular tiene que sacar dinero de no se sabe dónde y a veces no se puede, entonces que el Estado, a través de, en este caso, del Instituto Nacional de la Música, genere la posibilidad de que surjan a través de subsidios productos como este, me parece valioso. Después de años y años y años de uno ver que estas cosas no sucedían, me parece importante destacarlo. Irma Gurteaga, ayer, del Buen Aire, Melina Marcos en el piano. Thank you.
De Irma Urteaga, escuchábamos esta suite, entonces, Milonga y Tango, en la interpretación al piano, Melina Marcos.
Y estamos aquí en Artista de Moda, Ayer del Buen Aire, ¿no? Es el título de la suite.
De la suite, sí.
Y esto es un estreno, es una presentación pública de este disco de Melina Marcos, dedicado íntegramente a compositoras argentinas para piano, que editó el sello Virtuoso Records. Los responsables del sello, Miguel Zagorodny y Juli Consigli, están también aquí con nosotros, acompañándonos en esta presentación. ¿Y cuántos discos ya integran el catálogo de Virtuoso? En
15.
¿15 discos? Sí. ¿En cuánto tiempo?
Y más o menos 5 años.
Pandemia entre medio.
Sí, con pandemia entre medio, mediante. O sea, 3, ponele.
Bien, 15 discos, 2 premios Gardel, la verdad que no es nada despreciable. Y un catálogo de nombres.
Sí, y un par por salir también este año. Tenemos 4 más por salir, así que estamos súper, súper contentos.
¿Quieren hacer algún tipo de spoiler o prefieren que quede? ¿Sí?
¿Hacemos spoiler? Bueno, sí, vamos a hacer un spoiler. Ahora en breve va a salir el disco de Dúo Caldelari Más, que es un disco muy hermoso. Después va a salir un disco de Franco Pedemonte, que es un pianista muy, muy joven, muy talentoso. Más adelante vamos a tener el disco de Saúl Cosentino y Katica, el del que estábamos hablando antes mientras estábamos escuchando el disco Meli. Y bueno, que tocan también Daniel Goldstein y Diana Lopsic, claro. Y bueno, y después algunos otros que todavía no tenemos muy cerrados, pero bueno, ya te vamos a mandar info.
Y vamos a estar compartiendo con el público.
Bueno, y uno de Natalia y de Tania Von Arx, Natalia González Figueroa. Flauta y piano, perdón.
¿Qué producción?
Ganadora del
Gardel. Premio Gardel a la música clásica en el año 2022, que los tuvimos aquí. Además de los 3 nominados, 2 eran del sello Virtuoso, el dúo de Alan Kiek y Cecilia Isas también.
Sí, ¿verdad? Y este año vamos a tener los 3.
Muy bien.
Estamos un poco ambiciosos.
Bueno, si yo llego a producir alguno como independiente, entonces se los acerco para que
claro.
Estemos todos en un mismo equipo.
Por supuesto.
Melina, hablemos un poquito de Magda García Robson y de Celia Torra.
Bueno, si querés hablamos de Magda.
Vale.
Mira, justo hoy le escribí a la hija de Magda, Cristina se llama... yo la conocí en el 2019 cuando se recuperaron todas estas piezas. Creo que fue el 2019 porque con este tema de la pandemia es como que un poco los años se me pasaron y no me di cuenta. La conocí cuando se hizo el reestreno, ¿no? De las piezas estas. y ella me contó mucho sobre su mamá. Ella la había escuchado mucho tocar el piano, sus obras se tocaban en el Colón, en los primeros escenarios del país y de la ciudad, hoy desconocida, ¿no? Una mujer muy fuerte, muy...
De vuelta, ¿de qué época estamos hablando? Perdón, pero para contextualizarnos, ¿no?
Y Magda y nació un poco después, ¿no? Esto será en 1960, por ahí, uh-huh, más o menos. Muy fuerte, muy trabajadora, con un gran carácter, que inclusive fue directora en el Conservatorio López Buchardo, cuando hace muchísimo tiempo. Muy, muy trabajadora, una gran pianista también. Así que bueno, yo por suerte pude trabajar estas piezas con ella, que me pudo transmitir un poco también todo lo que su madre hacía, porque ella parece que estas piezas las tocaba mucho. Uh-huh. Las tocaba mucho. Entonces ella las tenía muy en la memoria de qué es lo que su mamá quería con esta música. Y bueno, y después también uno le pone algo propio, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, uno también se anima a proponer.
En el caso puntual de Magda García Robson, yo habiendo escuchado el disco esta mañana antes de venir para acá, me preguntaba un poco también qué es lo que había pasado, en el sentido de que, a ver, hay muchas músicas que forman parte del acervo cultural, de nuestro acervo cultural, pero que de repente exigen del oyente una cierta preparación, un cierto interés, pero esta suite que se titula Estampas, y le digo los números que constituyen Estampas, son puneña, pampeana, sureña, andina, porteña, serrana, vale decir, es música que apunta a lo popular de la música argentina. No requiere... es música agradable de escuchar, vamos a decirlo así, abiertamente, que no requiere ningún tipo de preparación ni de interés particular. No es música hecha para músicos. Y sin embargo, vos me decís... Magda García Robson en su momento ocupó un espacio dentro de lo que es el canon de la sociedad cultural y hoy su nombre nos resulta desconocido. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo intuís qué pudo haber pasado? No tenés ni idea.
No, la verdad que no. La verdad que ojalá lo supiera para que digamos ahora que, como vos dijiste, se está empezando a recuperar toda esta música, todo este patrimonio cultural, que no nos vuelva a pasar de que nos volvamos a olvidar que existe, ¿no? Ojalá supiera por qué pasó. Ojalá. Pero en algún momento nuestros compositores y compositoras estuvieron muy vigentes. Las compositoras sí vienen luchando desde principios del siglo pasado por imponerse. Celia Torrá, ella en sus escritos, ella lo reconoce, toda su lucha por imponerse, por hacerse conocida, aún como mujer en el medio. Pero bueno, eso.
Vamos a escuchar un poquito entonces de esta suite Estampas, y después seguimos conversando.
Thank you.
Compartíamos parte de la suite Estampas de Magda García Robson. Escuchamos Puneña, Pampeana y Sureña en piano Melina Marcos.
Y este movimiento en particular, Sureña, es encantador, es delicioso. Realmente, de vuelta, felicitaciones por este trabajo, Melina, y felicitaciones también a los responsables de Virtuoso Records que hacen posible, ¿no?, este desarrollo. Y vuelvo a insistir en destacar el apoyo de INAMU, el Instituto Nacional de la Música, que financia, y enhorabuena, este tipo de producciones que vienen al rescate de nuestro acervo cultural, de nuestra música, de nuestra cultura, de nuestra historia. Pensaba recién en la compositora que todavía no hemos abordado, Celia Tomasa Torrá, una mujer que nació en 1884 y se dedicó a componer música, a tocar el piano, era también violinista, cosa que yo no sabía, me acabo de enterar.
No solo fue violinista, sino que fue una grandísima violinista, fue una súper virtuosa del violín.
Directora de orquesta.
Después,
todo.
Cuando vino acá a Argentina, se dedicó a dirigir orquestas, también dirigía coro, tiene un montón de música coral, tengo entendido. Yo, de música coral, la verdad que no sé nada. Y tengo, de hecho, una pieza de violín y piano grabada con una amiga que ella es rumana. Y la grabamos en Holanda, la pieza, así que...
es multinacional.
Sí, es una pieza muy linda, de violín y piano, se llama En Piragua, y es curioso porque siendo una gran violinista no tiene muchas piezas para violín, uh-huh. Pero tiene esta gran sonata para piano.
Que está incluida en el disco, sí, de Melina Marcos. Y un dato anecdótico, pero que buscando información llama la atención, al parecer fue la primera mujer en dirigir con batuta en el Teatro Colón. Un dato que habla de la trayectoria, ¿no? Melina, ¿tenés intenciones de hacer presentación en vivo de este disco próximamente? ¿Todavía no?
Y por ahora no, porque, bueno, la verdad que se dio todo tan rápido que no me dio tiempo a reaccionar con más cosas, digamos. En febrero fue que recibí la noticia del INAMU de que recibí el financiamiento, y parece que no, pero... grabar un disco lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, así que el hecho de que se esté lanzando ahora en septiembre es casi un milagro. Yo estoy, súper contenta, así que no, la verdad que no me dio tiempo a nada, así que ahora encarando el tema de la difusión, sí, y bueno, ojalá que para el año que viene sí arranquemos un poco con los vivos.
Bueno, vamos a despedirnos de esta primera hora de Artista de Moda, compartiendo entonces el inicio, el primer movimiento de esta sonata de Celia Torrá. Yo les quiero agradecer muchísimo, Melina, tu presencia, tu disposición a hacer este trabajo en particular, porque podrías haber decidido grabar cualquier otra cosa y decidiste grabar esto. Y a los responsables de Virtuoso Records por hacerlo posible, porque también ustedes podrían haber decidido dedicar sus esfuerzos a algún negocio seguramente más rentable.
Sí.
Las risas confirman. Y sin embargo, decidieron abocarse a esta patriada que tiene que ver con hacer algo por la cultura argentina.
Sí, sin duda que hay negocios mucho más rentables, pero bueno, esto es algo que nosotros amamos, que nos gusta desde el primer momento que empezamos a soñarlo, y ahora ver que nos está dando estos frutos, más que nada, de satisfacciones, más que económicos, pero bueno, vamos a seguir adelante. Y por supuesto, agradecerte a vos, Germán, que siempre nos tenés en cuenta, y estamos siempre presente en tus programas, escuchamos siempre, y bueno, esperemos que siga este ida y vuelta.
Va a seguir, va a seguir. De mi parte, bueno, también hay profesiones más rentables que la de periodista cultural y encima docente, así que bueno. Gracias y nos quedamos con la música de Celia Torra.
Compartíamos la sonata de Cecilia Torrá, el primer movimiento, Andantino Moderato, en el piano Melina Marcos, en su interpretación.